Hola, soy Dorantes. Mando un saludo muy cordial y muy grande para los oyentes del sonido de Planeta Azul.
Y durante los próximos minutos, en los sonidos del Planeta Azul, recibimos a David Peña Dorantes.
Hola, encantado de estar con vosotros, contigo.
Antes, ¿cómo ha sido esta circunnavegación musicalmente hablando?
Bueno, pues ha sido casi, bueno, no digo tanto, pero sí que se asemeja un poco a lo que antes vivieron. No, por supuesto que no. Pero sí que se puede decir que yo he dado la vuelta al mundo también, como ellos, desde cerrando los ojos, leyendo sobre ellos e imaginando con los sonidos en la casa. Y bueno, ha sido tremendo. He sentido muchas sensaciones y he estado muchas veces ilusionado por lo que me había salido en ese día, y la verdad es que muy bien.
Podemos decir que metafóricamente has levantado la tapa del piano, te has metido entre las teclas y te has puesto a navegar.
Pues claro que sí, se puede decir que sí. O sea, había una cosa que yo leí el diario de Antonio Pigafetta, que era el que hizo el diario de a bordo, ¿no?, de las cinco naves, y lo leí y luego hice un ejercicio que lo hacían todas las mañanas, que era a las 6:00 más o menos. Pues me despertaba, me quedaba en la cama, cerraba los ojos e imaginaba cada escena que había leído en ese libro e intentaba sentir lo que esos marineros vivieron en cada momento. Y bueno, por eso fue increíble, ¿no? Ha sido una sensación, por eso digo que claro que sí, que he dado la vuelta al mundo con mi piano y con la imaginación, por supuesto que sí. Es verdad que los límites de humanos en aquella época se llegaba mucho más allá, ¿no? Estamos hablando de unos cascarones, que se puede decir, que es de madera, en medio del océano, del mar, y bueno, pues imagínate, o sea, para nada tiene que ver aquellos barcos con los de ahora. Y los límites a donde ellos llegaban era tremendo, ¿no? Jugando su vida, poniendo en peligro todo lo que su familia y todo lo que, bueno, era tremendo, ¿no? Que hoy en día, por supuesto, no llegamos, tampoco hace falta, gracias a Dios, hemos buscado solución para todo eso, pero los límites eran mucho mayor que ahora.
una circunnavegación que salió un 10 de agosto de 1519 desde Sevilla, una ciudad que bien conoces tú.
Una ciudad que realmente que en aquella época era una de las ciudades más importantes del mundo, era como Nueva York, ahora mismo, y Sevilla. En aquella época pasaban cantidad de personas de diferentes nacionalidades, donde había un comercio tremendo. Y bueno, y fue desde Sevilla, desde el puerto de Sevilla, luego desde el puerto de Cádiz, es donde partió cinco naves con 250 marineros a bordo, hacia buscando el estrecho, que sabían que había un estrecho, pero no estaban seguros, ¿no? Y lograron dar la vuelta al mundo, ¿no? Y volvió tan solo una nave, la Victoria, con 18 de ellos, ¿no? Imagínate.
Y en tu caso, en tu navegación musical, ¿con cuántos tripulantes has contado?
Pues he contado con grandes tripulantes, o sea, he contado con una orquesta de cámara, de cuerda, de la Sinfónica de Sevilla. Luego he contado también con una coral de la Fundación Cristina Jerez, que es una escuela de flamenco, todos cantadores que individualmente cantan tremendamente bien, y en este caso lo he reunido a todos para crear una coral flamenca. Y luego también con la percusión de Isidro Suárez y también mi piano, por supuesto, y también percusiones orquestales que la he hecho yo también, ¿no? Entonces, fíjate, todo de lujo y la verdad es que han estado por el proyecto con ilusión, que es muy importante a la hora de trabajar con música. Tiene ilusión y está en ello, ¿no? Y eso me lo he encontrado.
Al lugar rumbo al sur, los sueños surcan los mares, que van a volar el mar que no, llegar por el aire, que van a volar el mar que no, llegar por el aire.
Bueno, tal y como hicieron esos grandes marineros, establecieron la ruta en diferentes etapas. Tú, esta composición, que dura aproximadamente unos 50 minutos, en 5 actos, 5 movimientos, ¿no?
Sí, lo he dividido en 5 porque son los 5 momentos que creo que eran los más significativos del viaje. Yo antes hice un ejercicio de leerme y ver a ver qué parte de verdad debería de subrayar, y elegí 5 partes, y en cada parte, pues bueno, está dividido, en total son 10 temas, en 5 partes, ¿no? Y hay momentos muy muy tremendos, como por ejemplo en la búsqueda del estrecho. Ahí se meten en el río de la Plata, y creyéndose que era el estrecho de Magallanes, se vuelven hacia atrás, y eso estamos hablando de un mes entre que entran y salen, y bajan y encuentran el estrecho, que es un laberinto absoluto, donde se hunde un barco, hay rebeliones, un barco se vuelve a otro barco, se vuelve a España. Cuentan escenas tan interesantes como que de noche iban en silencio para que los indígenas que estaban cerca de la orilla no los escucharan, pero ellos veían perfectamente las hogueras de estos indígenas en la orilla, ¿no? Entonces ese miedo, que iban con silencio, y bueno, llegan al Pacífico, al mar del sur, ahí empezaron a morir porque estuvieron unos 3 meses sin nada de viento, y morían de escorbuto por falta de vitamina C, y se comían los cueros mojados, y ahí murieron mucho, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de cosas que... Y bueno, eso es una de ellas, pero luego también la llegada a Sevilla, ¿no? Que cuando esos 18, tendido en el barco, llegaron exhaustos de todo lo que habían vivido, ¿no? Y herido y con esperanza, ¿no? Hay muchos momentos muy, muy curiosos.
Bueno, y a la hora de traspasar esa aventura, que en un momento fue dar la vuelta al mundo, llevarla al papel, a las notas musicales, al piano, a los códigos del flamenco y otras muchas músicas, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la traducción, en palabras del maestro Enrique Morente, de esa aventura?
Pues ha sido tremendo, porque realmente, he estado continuamente buscando la forma de atraer el flamenco, por supuesto, porque no hay más, porque yo parto siempre desde el flamenco, que es la música de mi niñez, de familiar, en la que me da escala de valores, incluso en la vida, y parto desde ahí, y ha sido tremendo el buscar el equilibrio, porque estamos hablando de unos timbres que no son muy habituales en el flamenco, ya se está abriendo el abanico, gracias a Dios, y bueno, pues es buscar continuamente ese equilibrio entre los sonidos nuevos, que no pierda flamencura y a la vez está al servicio de contar lo que en esa vuelta pasó, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bastante difícil, a la vez que bonito, ¿no? Por supuesto.
Y también momentos de soledad, los solos de piano que ha grabado.
Mira, ese momento es muy curioso, porque es justo cuando ya empiezan a navegar, llevan un tiempo, están escuchando, cruzando el Atlántico, y al principio era como que las estrellas les gustaban, ¿no? Era algo bonito en el cielo, era, ¿no? Y llega un momento en que ya esas estrellas molestan, es monótona, no quieren más estrellas, ¿no? No quieren más mirar al cielo, porque están cansados también de ese viaje, fíjate los barcos esos. Entonces ahí se sienten, yo creo que ahí sentirían, aunque estuvieran acompañados, pero sentirían una soledad tremenda, ¿no? Individual cada uno, ¿no? Y lo quise reflejar, por supuesto, con esa rondeña.
Thank you.
¿Te ha resultado muy complicado encontrar la épica de la música para reflejar aquellas escenas que pudieron vivir aquellos marineros hace 500 años?
Pues sí, claro. O sea, se trataba de en un momento ser épico, pero no caer en una... ser tan épico que se pierda un poco la calidad o la frescura, ¿no? Sí, costó trabajo, sí, claro que sí. Costó trabajo. Y claro que sí, costó mucho trabajo.
Vienes de una familia donde el flamenco forma parte del código genético, pero también de una familia que ha sabido mirar más allá de aquello que ha heredado y ha buscado y ha indagado, ¿no?, en los límites. Recuerda, por ejemplo, a tu tío, Juan Peña Lebrijano.
Es una actitud. Todo esto es una actitud ante la música. Por supuesto, es una opción que tú eliges, pero también no es solamente opción, sino es una actitud. Yo lo he visto de pequeño en mi tío Juan, que para mí es un genio de la música, sin dudarlo, de la música, y de él he aprendido muchas cosas. Y esa amplitud la tiene a la vez porque mi abuela, también mi abuela de Terrata, era una cantadora también muy amplia. Escuchaba Rolling Stone, escuchaba heavy metal, ópera, y luego se ponía a cantar y era la más flamenca del mundo, ¿no?, más rancia. Esa amplitud parece que forma parte de mi familia. Y claro que sí, es muy necesario y por supuesto una actitud, y mi tío Juan lo hacía de maravilla, ¿no? El intercambio también cultural con otras culturas, le interesaba mucho todo tipo de cultura que no fuese la sencilla que tuviera cercana, ¿no?, sino investigaba y buscaba, ¿no? Y eso forma parte de mi ADN y de mi familia, gracias a Dios.
Igual que Magallanes y el Cano, que completó esa circunnavegación, se enfrentó a imposibles. ¿Qué reto estás enfrentando tú al piano, al flamenco, que a priori parecían insalvables?
Pues el reto mayor, de verdad que el mayor, es realmente una de las cosas. He empezado por no caer en lo fácil, que sería imitar la guitarra, porque si imito la guitarra, todo el mundo entiende que es flamenco. Ahí doy claves y eso me resultaría muy fácil, ¿no? Pero partiendo de que no quería lo fácil, sino tenía que buscar una personalidad propia al piano, para el flamenco, quizás sea eso, la buscar una personalidad que tuviera el piano, que se alejara desde la guitarra y que a la vez que tuviera el mismo poder expresivo que tiene la guitarra flamenca, que es tremendo, ¿no? Y hay cosas que no puedo hacer, como los ligaillos o los tiraillos, los mordentes, sí puedo, pero hay cosas de la guitarra que no puedo y tampoco me interesa, pero busqué otro recurso que podía llegar al mismo nivel de expresión, ¿no? Y ahí es donde estuvo todo el trabajo, ¿no?, y lo difícil, ¿no?
tus códigos iniciales son los del flamenco, y a partir de ahí también tú has aprendido una aventura en la cual has llevado tu música a límites que hasta ahora no estaban escritos.
Bueno, muchísimas gracias y por esas palabras, y por supuesto que yo entendí perfectamente que aunque yo el flamenco lo tengo heredado de familia, desde pequeño, ese lenguaje, yo necesitaba, porque además el instrumento en sí que yo decidí tocar, que era el piano, lo necesitaba, decidí ir al conservatorio para conocer el instrumento, y también, por supuesto, con una idea clara de conocer lo que es la gramática musical de la música, porque es necesario. Y lo tenía claro, o sea, yo sabía que tenía algo muy valioso, que me daba un sello personal, que, como digo, el flamenco heredado desde pequeño, en sangre, y luego tenía otra parte, que era la parte más académica, que me tenía que aportar también la sabiduría y darme flexibilidad y abrir el abanico de todo lo que creaba, ¿no? Y lo entendí y así hice, ¿no?
¿Por qué en una familia de flamencos donde había grandes guitarristas, por qué eliges el piano?
Pues, mira, elijo el piano por amor y porque un flechazo absoluto a ese sonido. Yo, aunque cuando tenía 4 años, iba a la casa de mi abuela y encontraba un piano muy viejo debajo de una escalera que casi nadie tocaba, que estaba casi solo. Y yo, cuando iba a verla, pues me iba flechado para él, ponía mis manos pequeñas de 4 años sobre aquel teclado de marfil amarillento y casi roto. Y el sonido que soltaba ese mueble, que para mí entonces era tremendo. Yo recuerdo sensaciones de con esa edad de poner la mano sobre ese mueble y sorprenderme, ¿no? Y entonces a mí, yo aunque toque la guitarra, porque cuando ya mi padre lo destinan a Sevilla, no tenía piano cerca y empecé a tocar la guitarra, yo echaba de menos aquel sonido. Hasta que un día mi padre fue a comprar una tabla para la cama, porque a mi madre le dolía la espalda, y para tener la cama más dura, el colchón, entra en una carpintería, levanto una manta y ahí había una pianola Aulian, de marca Aulian, de Nueva York, de 1910, y la compra y se la lleva a casa, y bueno, entró por las puertas de mi casa, y ya ahí empezó todo la... Nada más verlo entrar, me fui para él y empecé a tocar, ¿no? Y ahí empezó otra vez mi recuerdo, y fue realmente un flechazo absoluto, ¿no?
¿Has conseguido hacer del piano un instrumento flamenco?
Pero eso fue otra tarea bastante trabajosa, porque es verdad que yo empiezo a tocar el piano, empiezo a componer de muy pequeño, y me voy al conservatorio, estudio clásico, empiezo a tocar a todos los grandes compositores de la música clásica, y el flamenco estaba ahí, y era una tarea que yo tenía que empezar a trabajar, ¿no? Y entonces ahí sí fue totalmente autodidacta, ahí no me enseñó nadie, me encerraba en mi cuarto con mi piano y empezaba a tocar flamenco y empezaba a buscar la forma más adecuada para llevar la expresión del flamenco a ese instrumento. Y ahí empezó todo, ¿no? Y ahí vi cosas, vi formas que debería de hacer, otras no. Tuve claro que no tenía que imitar la guitarra, porque para eso estaba la guitarra, sino tenía que tener su propia personalidad en el piano, aún siendo flamenco, y muchas cosas más, ¿no? Técnica, melodía, armonía, fraseo, un montón de cosas, ¿no? Y ahí empezó todo, sí.
Y también impregnado de esos otros matices hasta donde ellos llegan, ¿no?
Sí, no he querido abusar mucho de ello, porque entendí que era un recurso bastante fácil, ¿no? A la hora de reflejar lo que había, pero sí que creo que en un momento, sobre todo, en un par de momentos, que uno que cuando están bajando por la costa de Brasil y que van hacia el Mar La Plata, ahí sí queda un tono, algo de tango argentino, un poco. Y luego otro, por supuesto, cuando están llegando a Sevilla, desembarcan, ahí sí he hecho una sevillana, ¿no? Y creo que son los dos puntos más significativos, o que yo he querido subrayar con carácter musical desde cada tierra, ¿no? Pero luego no he querido abusar mucho por eso, porque yo pensé que era un recurso muy fácil, y lo fácil, la verdad, es que no me hace mucha gracia.
También una aventura, ¿no?, trabajar con todo un coro.
Pues fue una aventura muy bonita. porque me encerré aquí en el estudio con todo ello, con todo el coro, y con un talento tremendo, y le hacía mucha ilusión hacer esto, y a mí eso me facilitó muchísimo, y con el talento y todo, y con la forma de llevar a cabo y de expresión, que no perdiera la flamencura en un coro, también fue un trabajo muy, muy bonito, precioso.
En el piano de Dorantes podemos decir que caben 1000 ecos diferentes.
Bueno, cabe todo, espero que sí, al menos yo lo intento, ¿no? Que está claro que un piano tiene un sonido y tiene una forma de tocar que siempre en el teclado bicolor, en el cual yo a veces huyo y busco las tripas del piano, busco los sonidos diferentes, busco arpa, campana, golpes de todo tipo, ¿no? Y armónicos. Entonces se trata de eso, ¿no? Sí, intento que tener muchos tipos de sonido y muchos tipos de expresión, y no siempre la anima, ¿no? Sí, por no caer en la monotonía, ni a mí ni a los demás, ¿no? Por supuesto.
Oh,
el tiempo de los sonidos del Planeta Azul por esta edición está llegando a su final. Sari Zorino de control, realización y montaje, Paco Valiente en la dirección, con el guión y la presentación frente al micro. Los sonidos del Planeta Azul, siempre que quieras, en la web www.losonidosdelplanetazul.com. También podemos estar en contacto en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Busca nuestro perfil y síguenos. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. Thank you.